Bien, 5 minutos pasaron de las 10 de la mañana de este viernes 7 de julio y tenemos gente invitada en el estudio que nos encanta, sobre todo para poder hablar acá de igual a igual. Bienvenidos, yo los voy a presentar y después vamos a hablar sobre el tema. Franco De Giovanni, levante la mano. Bien, presente, decía. Marcelo García.
Presente.
Presente, ahí está. Y Jessica Lescano.
Presente.
Muchas gracias. Por el Premio Joven Empresario 2023 que entregó la Cámara de Comercio, Industria y Producción. Tenemos al ganador, Franco De Giovanni, ¿con qué emprendimiento?
Llevamos adelante una startup que se llama Impactu, una startup tecnológica donde veníamos trabajando desde hace un tiempo con un equipo y, bueno, también... yo soy licenciado en nutrición y también llevo a cabo algunos otros emprendimientos más chicos, pero por ahí el que más aspira a grande o a futuro es el emprendimiento de startup, de Impactu Habits.
Bien, después hablaremos bien de qué se trata cada uno.
Sí.
Y mención especial para Marcelo García, ¿con qué emprendimiento?
Bueno, mi emprendimiento se llama Génesis Tecno y está relacionado a todo lo que es impresión 3D y todo lo que es tecnología.
Bien.
Todo lo que se viene.
Hemos visto un Messi gigante, ¿no?
Correcto, Messi gigante, un Goku, un Groot ahora.
Bien.
Acabamos de venir de Buenos Aires, de exponer.
Perfecto.
Con estos dos testimonios yo me siento de 83 años. 83 años me siento.
No.
Como que quedamos medio lejos. No. Ahora vamos a entender y después nos vamos a aprender.
No, vale, me van a explicar.
Y Jessica Lescano, que integra la Comisión Directiva de la Cámara y la Comisión de Jóvenes.
Exacto, así es.
Bien, bueno, contanos, ¿de qué se trata este Premio Joven Empresario 2023?
Bueno, les cuento un poco. El premio se hace a nivel nacional, en todas las provincias. Es una iniciativa que inicia CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y bueno, nosotros lo replicamos acá. La idea es que se haga todos los años, por pandemia estuvo ahí, no se pudo hacer, pero bueno, el año pasado también se hizo. Y este año lo organizamos ahora el pasadito 27 de junio, y lo que hicimos fue, bueno, dar la mención especial, el premio a que ganó Franco, y después se dieron tres menciones especiales, que, bueno, una es Marcelo, que está acá presente. Después se hizo mención especial al nivel de desarrollo, que en ese caso ganó Ailín con Sustento, café y tienda saludable. Sí. Y también ganó Brenda Domínguez con una mención especial que decidimos otorgar nosotros, que ella hace juegos, Chema Universo, si no me equivoco.
De madera.
Sí, de madera. La verdad que también muy innovador lo que hace, así que ellos fueron los cuatro ganadores.
Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se anotaron las personas que participaron de este premio? ¿Cuántos hubo? ¿Cómo es ese?
Hubo casi 50 postulantes. Se inscribieron más o menos en un mes. Se abrió la convocatoria. Tenían que llenar un formulario donde se comentaba un poco quiénes eran, qué tipo de emprendimientos llevaban a cabo. Y bueno, mostraban un poco las redes, se les pedía alguna información ahí adicional, y después cuando cierra la convocatoria, lo que se hace, todos esos postulados se los pasa a un jurado que lo armamos nosotros, la parte de jóvenes de la Cámara, que estaba compuesto por autoridades provinciales, municipales, profesionales independientes y gente que trabaja en la Universidad de La Pampa.
Bien, ¿y quiénes resultaron ganadores? Recién mencionabas las menciones especiales y después cómo fueron los premios.
Son esos cuatro.
Y van a ir a la final nacional de CAME.
El único que va a Buenos Aires es Franco, sí. Porque bueno, es un representante por provincia.
Claro.
Exacto.
Jessica, ¿y cómo ves o cómo definirías a grandes rasgos a los empresarios jóvenes de la provincia? Después vamos a hablar con los chicos de los proyectos puntuales de ellos, pero a grandes rasgos, pues nosotros por ahí, qué sé yo, acá hablamos suponete con gente de Icomex y nos enteramos de algunos emprendimientos que tal vez no tenemos mucha idea, es la verdad, ¿viste? Seguimos pensando en La Pampa como una cosa de producción agroganadera y te das cuenta de que no, que hay un montón de otras cosas. Con los empresarios, los chicos que se vienen, los nuevos empresarios, digo, ¿pasa un poco así? ¿Salen del molde que podemos tener del empresario tradicional en la provincia?
Yo creo que sí, sobre todo creo que la pandemia marcó un antes y un después, ¿no? Y la gente empezó a buscar también un poco más lo que le gustaba y llevarlo a cabo. Hay un montón de emprendedores en la provincia, de hecho, si uno recorre las ferias va a encontrar un montón de gente que está ahí, sí, con cositas nuevas. Y hay mucha gente empujando joven. Yo tengo un comercio en el centro y vos ves muchos locales liderados por jóvenes.
Mira.
Por gente de 20 y pico de años o 30. Y muchas veces ni siquiera es un legado de sus padres, ¿no? Porque a veces pasa
sí,
eso,
claro,
¿no?
De
que
mi
padre
sí,
tenía
sí,
un comercio y siguen los hijos. No, gente que se ha puesto firme y ha decidido llevar un negocio adelante. La verdad que acá, yo veo esa mirada, para mí ha ampliado mucho, y también esto de innovar en lo que es la nueva metodología de trabajo, ¿no?
Sí.
Trabajar mucho más con tecnología, con redes sociales, con otro tipo de acercamiento hacia el cliente, el paciente, el usuario, que me parece que está buenísimo.
Bien, bueno, invitámonos con los chicos ya para conocer. Franco, ¿qué es el...? Primero, ¿qué es una startup? Por favor, con mucha vergüenza lo pregunto,
no.
Pero...
Sí, no.
Decime qué es una startup.
Son proyectos tecnológicos que tienen un desarrollo muy rápido.
Sí.
Llegan al punto más alto de
rápidamente.
Exactamente, de forma rápida.
Sí.
Por eso la tecnología ocurre todo el tiempo, está en constante avance, por eso ocurren estos proyectos como, por ejemplo, no sé, yendo a gran escala, Uber, proyectos grandes de donde los equipos por ahí tienen... Equipos grandes de trabajo, especializados por ahí en tecnología. Más que nada en tecnología son innovadores, ¿no? Tienen que innovar en algo, ayudar al mundo en una tesis puntual. Por eso tienen por ahí distintos nombres, orientadas más a la salud. Healthtech, por decirte, o Agrotech, o Insurtech. Son todas variantes que van impactando en la idea, al fin y al cabo, es que el propósito sea... Un fin que ayuda al mundo, digamos,
claro,
¿no? Que vos sumes con tu empresa,
sí,
con tu compañía, con el emprendimiento que hagas, a que el mundo esté un poquito mejor, desde el lado que sea.
Sí.
Pero bueno.
¿Y de qué se trata Impact to Habits?
Impact to Habits surgió, en realidad surge, yo me recibí en Córdoba.
¿Nutricionista?
Sí, licenciado en nutrición, me especialicé un poco en la parte de coaching y de nutrición deportiva, que eran las áreas por haber hecho deporte y demás que más me interesaban, me gustaban. Y en el cónsul laburé casi 6 a 8 meses desde el día que había arrancado acá en Santa Rosa. Y empecé a darme cuenta de un par de cosas por ahí que no estaba tan de acuerdo con la facu, ¿no? Que por ahí hay cosas que la facultad no te enseña, principalmente a emprender o a desarrollar un propio negocio un poquito más a gran escala, sino que como profesionales de la salud nos anclan a meternos adentro de cuatro paredes, ya sea un consultorio, un hospital, y en realidad... se puede llegar a más personas afuera del ámbito por ahí...
De salud,
tal
sí,
cual. Por más que me encanta hacer consultorio y laburar con gente, pero por ahí lo que me di cuenta era que, bueno, había un problema clave que en ese tiempo pude descubrir, que era que las personas por ahí les costaba mucho sostener, comer bien, entrenar, entre otras cosas, en el tiempo. Entonces,
generar hábito.
Claro, tal cual. Sí, entre comillas, generar hábito. Por ahí la palabra hábito ya medio que ni la digo, porque viste, vos decís hábito a la gente y sale media, se piensa que es un
claro, claro,
es algo para un gurú, viste, pero en realidad no, es mucho más simple. Entonces, nada, bueno, me pasaba eso, ¿no? Que la gente por ahí venía de tiempos anteriores, desde mi punto de vista, por la nutrición un poco antigua, ¿no? Media restrictiva, que la gente medio que lo sufría, creía que comer bien era todo un...
Claro.
Como hacer dieta, comer ensalada.
Privarse, claro.
Y sí,
privarse
decir, no tengo más vida social y en realidad no es tan así.
Sí.
Entonces, lo que por ahí intenté darle una vuelta de rosca a eso, por ahí a través de un método un poco más llevadero o entendido por la persona, priorizando la energía, sintiéndose bien, la gente empezaba a lograr cambios.
Sí.
En lo que es salud, en lo que es rendimiento, estética y demás. Pero ahí aparece el segundo problema que... es el que me lleva a desarrollar impacto. Ahí es cuando me di cuenta que como profesionales tenemos un límite en el tiempo. O sea, yo no puedo atender 100 personas en un día. Por más que acá afuera tengamos una cola de 100 personas,
sí,
el tiempo no da, la cabeza de
no
una persona
no da.
No
vas a hacer la misma atención.
Tal cual. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí es cuando mi socio actual, que es el otro fundador de Impactu, que el puesto sería CMO, porque es la parte de marketing, él es especialista en marketing, le pegué un llamado a un amigo mío de toda la vida, de que tengo uso de razón, que es Fede Guerrero, y le digo, mirá, él estaba desarrollando ya tecnologías súper avanzadas, yo la verdad que no, cero, nada, solo usaba una aplicación para mis pacientes y nada más. le digo, Fede, mirá, hay algo que está funcionando, que está bueno, que me gustaría extrapolarlo a más personas. Le digo, bueno, vamos a hacer algo para digitalizarnos, para salir a, no sé, a desarrollar de alguna manera un producto que impacte a más personas. Me dice, bueno, era la época de las apps, era plena pandemia y todo el mundo tenía apps, y digo, bueno, vamos a desarrollar una app. Y bueno, y nos, ahí es cuando me acordé de una persona en Córdoba que era desarrollador, le digo, che, Agus, queremos hacer esto, esto y esto, bueno, empecemos. Y ahí empezó a traccionar todo un poco.
Bien, ¿y cómo funciona?
¿Y cómo funciona? Bien, ¿qué es el producto? El MVP sería el producto mínimo que está a punto de lanzarse. Es una aplicación para iOS y Android de 21 días con hábitos simples, o sea, en cuatro pilares: nutrición, entrenamiento, mindset y mindfulness. ¿Qué es esto? ¿Por qué le agregamos mindset y mindfulness? Para que no sea solo la parte de nutrición y entrenamiento. Creemos que también hay un hay una parte de entender las cosas y de ir planteándote objetivos de, que el coaching y el mindfulness te hacen por ahí más simple todo este proceso.
¿Qué entonces, es el mindset?
El mindset es la forma por ahí de tipo un coaching o de plantearte objetivos. Sí, sería. Está bien. El pensamiento que vos tenés que llevar para poder desarrollar un hábito también.
El otro es el mindfulness, el es la meditación.
Un poco de meditación, un poco de yoga, tal cual.
Bien, o sea que es como una cosa integral.
Exacto.
Un plan de nutrición, vamos, traducido a lo que somos un poquito más grandes, es una dieta. Pero atendiendo...
Pero no le digas dieta.
Traduciendo es hacer como una dieta, pero más, no digo flexible, pero más copada. Menos exigente, menos restrictiva, menos...
Claro, en líneas generales son pequeñas victorias que le decimos nosotros a través de un juego que tiene estos 21 días, también se llama gamificación, está todo medio gamificado para que vos puedas también generar adherencia, digamos, que no te vayas en el camino, que lo que estés haciendo sea como... En líneas generales puedas compartirlo con otros y demás. Y hay 25 expertos en wellness y en bienestar que te van a estar acompañando también.
Ajá. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿se generaliza o es personalizado por cada uno? Porque digo, yo me descargo una aplicación y quizás lo que yo necesito no es lo de Facu, ni lo de ella, ni de nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea...?
Clarísimo. No es una... A ver... No es personalizado a tu composición corporal, a tu altura, a tu peso, no. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos cayendo un poco en algo que ya está. Nosotros vimos que hay un montón de aplicaciones que están buenísimas, pero que se basan en eso, ¿no? El peso, talla, entrenamiento. Y queríamos romper un poco con eso. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, incorporar la gamificación, que sea un poco más entretenido. Y este proceso de 21 días es como el inicio para lo grande, que es lo que nosotros por ahí queremos apuntar, que es... una atmósfera que le decimos nosotros, o sería como un marketplace, donde en ese marketplace van a estar todos los jugadores del mercado del bienestar y del wellness ahí adentro. Por ejemplo, otros profesionales, donde vas a ir a lo personalizado. Es como que vos entras por un túnel un poco general para ver algunos hábitos, porque qué sé yo, capaz que no meditas o no entrenás y demás. Pero ya cuando pasás a la parte de marketplace, ahí ya... te encontrás con todos, te encontrás con marcas, con empresas, todo relacionado al bienestar, te encontrás con el resto de los profesionales, que también ahí sí podés ir a un plan personalizado para perder grasa, por ejemplo, o ganar músculo, etcétera. Pero antes tenés que llevar ese camino de 21 días como para empezar a interiorizarlo.
Y a ver, tiranos algunos tips. No todos, para que después se descarguen la aplicación, pero digo...
¿Cuándo va a estar la aplicación?
Y está en proceso de testeo, el mes que viene tiene que estar. Sí. Igual le vamos a dar acceso a todo acá.
Más vale, obviamente, imagínate.
¿Y cómo es algunos tips? Así, mencionabas la meditación o el querer tener un hábito de saludable, pero tirarnos así algunos tips, ya que te tenemos acá.
¿Cómo lograr un hábito sería por ahí más fácil?
Sí.
Y tiene que ser algo, primero y principal, simple. No te podés complicar, o sea, no podés llevar... Claro. La gente que quiere mejorar la nutrición, por ejemplo, y le busca la quinta pata, se complica, empieza y deja, dietas estrictas, hace lo que hace una persona y cree que porque... Entonces, vos tenés que encontrar algo simple y atractivo. O sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo, te tiene que dar energía, te tiene que sentir bien. No podés estar sintiéndote cansada o con baja energía si estás llevando un proceso de nutrición. O sea, te estás sintiendo... poder entrenar, entonces ir dándote cuenta por ahí de lo bien que te va haciendo diferentes hábitos diarios, como por ejemplo, no sé, comidas completas, aportar más nutrientes, saber qué es un desayuno y qué por ahí no lo es. Por ahí gente dice, che, desayuno un mate, desayuno un café, y no hay nutrientes ahí, entonces tu energía va a ser distinta. Entonces ir notando otro proceso. Lo mismo, claro, que entrenar y ver cambios, ir notando algunos cambios del entrenamiento.
Vendría a ser como una cosa mucho más reflexiva del propio protagonista, es decir.
Hay que llevar, como dice, manejar las riendas, digamos, ¿no? De manejar el timón vos, ¿no? No que sea algo que
sea otro que te dice, tenés que hacer esto, y no, sino que vos puedas ir...
Pegar un papel, la dieta, la heladera, aguante, ya no va.
Claro, está bueno. Sí. Entendiendo que también hoy vivimos como un poco más acelerados.
Re.
No como en otros lugares, pero digo, acá también como que se nota esto de decir, bueno, no tenemos tiempo para cocinar tanto, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces buscar algo simple que se pueda adaptar a todos. Así, esa es la idea.
Exacto. Bien. Totalmente.
Así que la idea es tener una aplicación para el mes que viene, se descarga, hay que pagar, es gratuita. ¿Cómo la tienen pensado?
Sería el proceso de freemium, que se dice, son 10 días free, 10 días donde vos teóricamente ya podés lograr algunos beneficios, digamos. Y el día 10 hay una opción de pago para descargar el plan completo, que tiene funcionalidades también. Tiene un preguntados, ¿viste? Como el preguntados de toda la vida. Tiene un juego que a través de ese preguntado, es un preguntado sobre los cuatro pilares, donde te hace preguntas y es tipo un e-learning. Vos vas aprendiendo mientras vas. O sea, la gracia de esto es que vayas aprendiendo también. Entonces vos vas desbloqueando funcionalidades. También hay un contador de proteínas, un coso que se llama to-do list, que es básicamente lo que vos tenés que hacer el día siguiente. A la noche podés dejar recordatorios y te recuerde, ¿viste? Uh-huh. Ir descargando cosas que, bueno, son algunas pagas y otras las podés ir desbloqueando con monedas y con ir superando hábitos.
Sí. ¿Y conocés algún otro emprendimiento o alguna otra idea similar a esta en otro lado? ¿De dónde sacaste la idea, digamos?
Sí, en realidad esto, lo que tiene estos proyectos es que estás todo el tiempo, ¿viste? Es un poco cansador algunas cosas porque estás todo el tiempo reinventándote, viendo por ahí qué es lo que está funcionando, qué es
después
lo que no.
Después necesitas una app para desestresarte. ¿Eh? Claro. Después tienes que hacer una app para desestresarte.
Totalmente, cuatro apps así.
Claro, ¿no? Flaco por todo el mundo, pero él quedó reventado.
Claro, es el equilibrio justo, porque si no te pasás de rosca.
Es el costo que hay que pagar.
Total.
Bueno, Marcelo, y el caso tuyo, contanos, ¿cuál es el proyecto, el laburo?
Bueno, yo empecé hace 12 años, tengo 33, así que arranqué muy jovencito, con la idea de formar mi futuro, dejarle algo a mi hijo el día de mañana y llegar a grande sin depender de una jubilación. Es decir, bueno, yo tener, a formarme en estos años donde uno tiene la energía, la fuerza, la vitalidad. Y con eso empecé solito, al poco tiempo me puse de novio, así que ya se sumó conmigo. Y bueno, hoy juntos trabajamos en Génesis. Uh-huh. Empezamos con electrónica, yo era técnico y vengo de familia de técnicos. Emprendí mi emprendimiento vendiendo informática y reparando. En pandemia nos trajo mucho trabajo. Fue un momento crítico para el país, donde todos necesitábamos la tecnología para estar conectados entre sí, para trabajar, para estudiar, para distraernos inclusive. Y ahí empecé con la parte de 3D como algo innovadora. Uno de nuestros colegas que trabaja con nosotros nos menciona la oportunidad de comprar una máquina. Yo ya conocía un poquito, pero no sabía si podía funcionar o no en ese momento cuando lo vi primero. Cuando él me menciona dije, bueno, ya somos dos, así que ya hay otro más que me va a apoyar en el negocio. Así que ahí compramos la primera impresora. Hoy ya contamos con 25, bueno, fabricamos... Wow. Prácticamente es una fábrica en un local.
Sí.
Y después se trabaja todo artesanalmente después la pieza. O sea que tiene una variabilidad y una complejidad bastante interesante que lo hace irrepetible y único, porque cada artista lo pinta de alguna manera, cada uno esculpe la pieza en 3D con la máquina de una manera diferente. Así que bueno, trabajamos un poco con la informática, con la reparación y con el área de 3D, con el emprendimiento.
¿Y en dónde está ubicado el local?
Estamos en Rivadavia, esquina Alvear, ahí en la esquina del Parque Oliver.
Sí.
Donde hubo una librería,
esquina, claro.
Un kiosco años anteriores.
Un kiosco, una peluquería también.
Ya hace, creo que 6, 7 años que estamos en ese local. Uh-huh. Y después, bueno, trabajamos en redes y viajamos en eventos. Estamos en la Expo Pyme, tuvimos la Comic Con en Buenos Aires ahora hace poquito. Nos vamos a Río Cuarto ahora en agosto. Tratamos de hacer eventos donde van otros artesanos, otros manualistas. Y tratar de ofrecer un producto diferente e interactivo para los niños.
Ajá.
Entendemos que es un contexto donde todos los chicos están con el celu, jugando, con la tablet, la compu. Y al hacer juguetes articulados, conectamos un poco lo que fue nuestra infancia, lo que ustedes deben entender, con la infancia que ellos por ahí hoy no todos están viviendo. Que están todo el día con algo de teclado, pero no con algo que puedan imaginar, saltar, jugar. Entonces, no solamente hacemos productos para el adulto, como un mate, un soporte, sino también hacemos productos o funcionales como un repuesto, pues fabricamos repuestos a pedido de los clientes, sino también llevamos a la feria esa parte dinámica, artística, que los niños pueden jugar, pueden imaginar, pueden tener su Copa del Mundo, tener a su Messi, hacemos piezas grandes como para también romper un poco el límite de que los 3D tienen que ser chiquitos.
Sí, sí. Y en base a eso, bueno, lo hemos visto al Messi gigante, donde muchos se sacaban fotos, obviamente. ¿Cuánto tiempo lleva a ser? ¿De qué tamaño era primero y cuánto tiempo lleva?
Bueno,
a ser
la Messi? Pieza tiene 5 centímetros, más o menos 7 centímetros menos que Messi real.
Sí.
Por una cuestión de tiempos, o sea, hacerla en tamaño real nos llevaba a ponerle 15 días más. Ajá. O sea, era muy poquito el tamaño que ganábamos, pero en tiempo perdíamos mucho porque el tamaño de la máquina teníamos que dividir la pieza en más partes.
Sí.
Y pegarla más, lijarla más, y terminábamos teniendo un producto capaz que más real en altura, pero en calidad no era mejor. Entonces preferimos ir perder 5 centímetros. Que al no conocer a Messi uno en persona,
no,
es imperceptible.
Más o menos lo mismo.
Siempre aclaro esto porque si no es decir vender algo que es mentira.
Sí, sí, sí.
Igual de alto, Messi, con lo alto que vos decís, 5 centímetros más, 5 centímetros menos.
Es lo mismo. Claro. Sí.
Llevó 60 días de impresión.
Wow.
Contratamos un artista que obviamente nos ayudó a pintarlo. En ese momento no teníamos gente especializada o dedicada exclusivamente a la pintura. Estamos hablando del año pasado. Posteriormente a eso vimos realmente que se podía seguir con ese tema. Uh-huh. Y empezamos a contratar gente que estudia o que da clases o que está en el arte, pero que tiene X tiempo libre para hacer desde su casa trabajo para Génesis. O sea, ellos nos facturan, nos hacen un trabajo. Uh-huh. Y ahí pintamos todos los productos. Así hicimos, bueno, Goku previamente, sí. Después a Messi, ahora hicimos a Groot. Y bueno, teníamos idea de algunos personajes más, pero es tanta la demanda de trabajo que apartar una sola máquina, en realidad sí. Son 2 o 3, pero esos 60 días exclusivamente no siempre lo llevamos a cabo con el tiempo.
Sí. ¿Y eso cómo es? O sea, ¿lo tenés que dejar prendido?
24 horas, hasta 7 días a la semana.
Sí.
Como te digo, tenemos 25 máquinas. Siempre hay alguna que hace mantenimiento, porque no es una máquina sí, que la no. ponés y sale perfecto.
No,
tiene mucho mucha reparación, mucho mantenimiento. O sea, cada 10 impresiones tenés capaz que cada 20 tenés una que pueda fallar, porque se corta la luz, porque se enredó
claro.
el plástico. Es un plástico vegetal
sí.
que no contamina, así que eso está genial.
¿Cuánto lleva de eso, de plástico?
Y no depende sé, de cada
¿es por
pieza.
Kilos o como?
Claro, viene un rollo de 1 kilo, que son sí. 320 metros, y después cada pieza tiene, obviamente, depende del relleno, la cantidad de paredes, la
sí.
forma y la geometría. Siempre yo le explico a la gente que el tiempo que tarda la pieza va mucho en el detalle que tiene la pieza.
Sí.
No es lo mismo ir en la autopista derecho
claro.
que agarrar las sierras de Córdoba o la Aconcagua. Vos vas a tener que frenar, ir más lento. La uh-huh. máquina pasa lo mismo. Cuanto más detalle, tarda más la pieza. Por eso, por ejemplo, Messi le hicimos todos los tatuajes. No sé si pudieron ver
wow.
el brazo. Eso, por ejemplo, fue un trabajo tremendo del artista.
Sí.
Que yo digo, es impagable porque
sí.
no hay una foto que te diga, bueno, este es el plano, así es el tatuaje
sí.
de Messi.
Claro.
Vos tenés que agarrar 70, 80 fotos de Messi mirando en cada perspectiva cómo continúa. Porque es
sí.
un tatuaje, después hizo otro, después otro. Cuando querés acordar, no es un paraíso, una luna, un sol, una pieza
sí.
que vos sabés que sistemáticamente va de esta forma.
Sí.
Entonces, bueno, es un poco lo que queremos ofrecer. Para la empresa, para el comercio, para una agencia de deporte que quiera tener una figura exhibida, para el emprendedor normal que quiere tener una pieza fabricada para guardar los auriculares. Es como que es un emprendimiento.
¿Y cuántos kilos llevó Messi?
Mira, me parece que 12 kilos. La verdad no lo contabilizamos
sí.
como tal, porque lo hicimos pensando que queríamos llegar al Mundial. Literalmente llegamos 2 días antes de que se inaugure el Mundial Ecuador-Catar, me acuerdo.
Sí.
Así que fue toda una odisea, estar en el mercado municipal, estar en la plaza, pudiéndolo
sí.
exponer. Y que la gente conozca lo que era Messi hecho en 3D.
Sí, y después de eso, bueno, además de ganar el Mundial, por ejemplo, hablando de Messi únicamente, pero digo, ¿vendieron así este tipo de piezas tan grandes?
De ese tamaño puntualmente tuvimos la oportunidad de vender una, que fue esa pieza, pero no
sí.
quisimos, por una cuestión de ética, que la pieza estaba usada y el cliente le dijimos, mirá, la pieza fue tocada, por así decirlo, expuesta a muchas personas,
sí.
puntualmente a la mañana me la entregan ya pintada de vuelta porque le tuvimos que hacer un postproceso
sí.
para dejar todas las marquitas, los toques, los rayones
sí, claro.
de llevar, de traer de viaje para que quede impecable, obviamente, y esté siempre a la altura como se lo merece el lío. Así que la oportunidad que tuvimos de venderla no quisimos.
Mirá.
¿No?
Por ese motivo...
Pero igual no la quería así usada.
Le ofrecimos hacer una nueva,
sí.
pero la persona quería gastar esa plata en el momento y al otro
claro.
día ya es como que la esposa o alguien le dijo no.
Se enteró.
No sé quién.
Se enteró y
pero
se
alguien
terminó.
Le dijo,
claro.
vamos a sumar a alguien más en la cama al lío hecho
claro.
en 3D.
Y
¿no
es
va?
Una compra que caliente por ahí vos gastás
sí,
ese dinero,
sí.
pero
sí.
para reflectivamente decís...
Che, no
ojo, tener una agencia de deporte lo puedes poner porque
sí.
funcionalmente atrae gente al negocio, puedes sacar fotos, poner la
sí.
remera argentina, la vestís más, o sea, podés generar. Ahora, como particular, es una inversión que a veces en la economía del argentino no siempre encaja.
Chicos,
sí,
y como empresarios, como innovadores a los dos, ¿con qué mundo se encuentran acá en la provincia de La Pampa? Digo, con muchas trabas, mucha gente que los ayuda en este proceso, pensando en flacos, flacas que como ustedes quieran largarse a hacer una cosa distinta, ¿Con qué panorama, digamos, han encontrado ustedes? ¿Qué es lo que ven?
Mirá, no, por ahí, desde acá, estos premios, estas cosas están buenísimas, sí. Porque por ahí son como, son detalles de que por ahí te dicen, che, vas bien o estamos viendo lo que estás haciendo, sí. O un mínimo reconocimiento, para mí un montón, la verdad, súper contento de poder básicamente tener ese apoyo. Yo creo que últimamente y por ahí a partir de esto, bueno, estar acá también, la gente se va interesando, la gente por ahí te va entendiendo por ahí estos nuevos proyectos que en realidad no son nuevos por ahí para La Pampa. Sinceramente, yo a veces a algunas personas les digo, o que por ahí entienden de qué estamos hablando, che, está buenísimo poder hablarlo con vos, porque en realidad viajamos últimamente hace poquito a Buenos Aires a un evento que se llama Endeavor, que es la red de emprendedores más grande de Latinoamérica, donde pudimos exponer ante inversores de toda Latinoamérica, gente que por ahí realmente está muy al tanto de lo que estamos haciendo, y bueno, y hemos tenido respuestas positivas también. Entonces por ahí salir, no digo que sea una provincia que no tiene oportunidad ni nada, al contrario, es cuestión de creo que va en la sangre de las ganas de emprender y decir, che.
No, pero hay un entorno amigable, pregunto porque sí, por ahí, como todo emprendedor, digamos, hay una cuestión comercial atrás que perfecto. Te tiene que dar algún rédito. Digo, ustedes encuentran, y también desde lo que vos decías, porque vos lo que planteaba Fran, está bien, las posibilidades de desarrollo, de reconocimiento, están, eso está. Bien. También hay un mercado que se puede explotar. Digo esto, no es que vos te encontrás, o no te vas a encontrar todos con tipos como yo que le tenés que explicar que es una startup, digo. si alguien la quiere largar, te va a decir, bueno, vos decís, sí, hay total, como para encarar.
Total, sí, claro. Aparte, una startup es, no necesariamente tiene que ser tecnológica.
No.
O sea, puede ser de cualquier cosa. Tu pregunta va más que nada a lo que es la venta, la atracción, o la gente que pague.
Pero claro, si vos te encontrás con un mercado que vos decís, pucha, capaz que otro, yo de mi perspectiva, tal vez parece no existe, ¿entendés?
Total. Sí, la verdad que son, la gente a nivel general está pagando por esto, ¿no? Está pagando por, o también, más que nada, está muy en auge y en tendencia, por eso también salimos a hacer un producto de este tipo, ¿no? Después de analizar por ahí tendencias de todos los países, de un montón de países, y sí, la verdad que la gente está interesándole su salud, en todo esto que dijimos hablando, ¿no? Pero nosotros básicamente es un producto que este mínimo va a ser a un costo muy bajo, o sea, la gente va a poder acceder, por más que esos son otros desafíos, ¿no? También, tanto Android como iPhone, vos tenés que pagar en dólares el producto, aunque sea en otros 21 días, aunque sea ingresar, y es como que vos le decís a la persona, mira, la aplicación va a valer $10, y es como que te llama la atención, claro. Entonces hay un montón de cosas que por ahí, creo que desde Argentina también, no estamos como preparados para decir, che, capaz que le ponés 4,000 pesos y es como que decía, ah, sí, está bien. Claro. $10, no, pará, $10.
Sí.
Inflación, cada vez.
Sí, claro.
Todo un montón de cosas que como país, más que como ciudad o provincia, te están limitando, obvio.
Uh-huh.
Una de las cosas que nosotros estamos buscando también es inversión por ahí para poder llevar mucho más a posicionarnos, porque la idea es posicionarnos en toda Latinoamérica nosotros queríamos como ir como ser la primera red social saludable también, ¿no?
Sí.
Tenemos una comunidad bastante grande que está compartiendo contenido y demás, y para eso obviamente se necesita socios estratégicos, personas que inviertan en el proyecto.
Bueno, y eso lo encontrás acá en La Pampa, lo encuentran acá en La Pampa. Jessica, te pregunto a vos tal vez, porque institucionalmente hay líneas, digo, para los chicos, las chicas que quieran largar con una cosa así, eso es algo que hay que seguir, sobre lo que hay que seguir profundizando.
Sí, la verdad que sí, hay líneas de apoyo desde el gobierno y eso, desconozco realmente en lo que es tecnología.
Uh-huh. Sitias ahora.
Nosotros hablamos con la gente.
He hablado con Verónica, bueno, ellos están, justamente abrieron un polo tecnológico en Pico.
Sí, Sitias nuevo, hace un año que está, y bueno, justamente en el emprender, Vero estuvo dando una charla contando un poco de qué es Sitia. Y ellos están buscando emprendedores o empresarios que lleven adelante emprendimientos tecnológicos que quieran incubar dentro de Sitia, o por lo menos empezar a hacer una base para ver qué es lo que se puede hacer con justamente los comerciantes de la provincia, ¿no? Yo de igual forma, en base a tu pregunta, creo que en La Pampa hay mercado y a veces queremos abarcar como un público muy grande. Yo creo que lo que hay que hacer como emprendedor es generar una cultura. Yo siempre doy el ejemplo de Paula Torres, que tiene Decilo con Flores, que Paula creó la cultura de vender flores. O sea, íbamos claro. Era impensado, ¿no? Como decir, ¿quién va a comprar flores? Y la realidad es que hoy ella tiene un negocio que ha crecido muchísimo, el que la conoce de cerca lo sabe, y sin embargo hoy la gente tiene la necesidad, o sea, crear esa necesidad, como decía Franco en su momento, que la gente le guste lo que está haciendo, lo que lleva adelante. Ese creo que es el pilar cuando vos tenés un emprendimiento, lograr que el cliente le guste lo que vos le ofreces,
¿no? Claro, conectar.
Conectar desde ahí. Yo en mi caso tengo una cafetería y es igual, ¿no? O sea, después de la pandemia, por todo el contexto, ¿no? Pero la gente empezó a disfrutar ir a merendar. Yo le contaba a los chicos recién cuando llegaba, ayer teníamos fila afuera y en mi cabeza no entra a hacer fila para ir a merendar. Sin embargo, la gente lo ha tomado como un hábito de disfrute y necesita conectar con todo eso. Y creo que todo emprendedor, todo joven que está llevando adelante un negocio, tiene que conectar desde ahí. De hecho, la gente que vende indumentaria hoy en día creo que también ha hecho un diferencial a cómo se vendía antes la indumentaria. Sí.
Los jóvenes empresarios que ves, los que conoces, ustedes chicos, vienen de ese palo, digamos, porque es como lógico pensarlo así. Lo que ustedes plantean de la pandemia nos enseñó a que como cultura de vida tenemos que hacer cosas que nos gusten.
Tal cual.
¿Está bien? A diferencia de nosotros, que ya teníamos una formación, lo que ustedes decíamos, ustedes todos tenemos viejos, viejas que nos han enseñado a laburar de una manera.
Sí.
En el caso de ustedes, ese quiebre que se dio a partir de la pandemia y de la juventud, ¿es generalizado o todavía te encontrás capaz cuando pensás en un joven empresario con alguien más así, más esquematizado de la forma de laburar?
Yo creo que es diverso.
Sí.
Hay de todo.
Y creo que, como vos decías, el contexto que vivimos en La Pampa, que por ahí no es lo mismo que Buenos Aires, lo podemos tomar como algo positivo en el sentido de que hay mucho por hacer.
Claro.
Y que, como digo siempre, yo ya llevo 12 años. Y yo cuando empecé con 21 años hice muy poquitas cosas, pero ya me destacaba porque no había muchos con 21 años que hicieran cosas. Entonces... Claro. Cuando el ambiente por ahí a veces pareciera malo, porque sí, bueno, acá nadie progresa, nadie innova, decís, también hay que tomarlo como algo positivo, que cuando vos estudiás algo bueno del mercado, inclusive me pasa a mí, yo fabrico repuestos. ¿Y por qué tengo mucho trabajo muchas veces? Porque no entran los repuestos afuera. Vos tenés un lavarropas, te rompe un engranaje y yo te lo puedo fabricar en 3D.
Uh-huh.
Nadie te lo puede fabricar porque no hay muchas empresas de 3D. O no entra de afuera, hay mercado. No sé, ahora empezamos el año pasado con la FANESPO, que organizó el gobierno.
Sí.
A nosotros eso nos mostró una necesidad que tenían los jóvenes de consumir. O sea, ellos consumen un contenido, que es lo que es el anime, el manga, todo, o sea, cultura pop, y no hay productos que se fabriquen de eso. Lo único que entra es lo que entra importado. Entonces encontrábamos que en 3D podíamos ofrecer una solución para ellos que buscaban ese tipo de producto. Entonces yo creo que en ese contexto La Pampa busca eso, querer innovar, querer mejorar. Obviamente no son los máximos, o sea, no todos lo hacen, eso
sí,
es verdad,
sí,
pero hay un hambre de querer crecer, de querer innovar, de querer mejorar, de querer salir de lo que era antes.
Uh-huh. Sí, mencionabas, Jessica, también que para este concurso se anotaron o se inscribieron 50 emprendimientos jóvenes. Acá hablamos sobre todo con algo tecnológico, pero digo, más allá de eso, ¿qué otro tipo de emprendimientos podemos encontrar en La Pampa?
Hubo mucha gastronomía también, gente haciendo comida más saludable, eso estuvo buenísimo. Hay una panadería que es Equilibrio, que también quedó muy ahí bien puntuada, que ellos hacen todo saludable, desde medialunas integrales, budines integrales, usan azúcar de mascabo, bueno, hay como toda una nueva forma de alimentar eso que es tan... coloso, no sé cómo decirlo, ¿no? Que tienta tanto que
a la tabla.
Bueno, ellos lo fueron adaptando. Y bueno, gastronomía hubo mucho. Hubo un chico de Macachín que tiene hoteles y la verdad que le ha dado una vida a un hotel que existe hace muchos años y que le ha encontrado también la vuelta de ponerle un restaurante, ponerle un bar, de dar clases de pileta. O sea, ha innovado ahí, también estuvo muy bien calificado. Y hubo gente tipo aceites naturales, jabones naturales, también hay mucha gente haciendo esas cosas.
Bien, bien. ¿Y qué se tuvo en cuenta para ellos, que para el que ganó, para las menciones, a qué se le prestó atención?
Nivel de desarrollo, el crecimiento, la posibilidad también de seguir creciendo, lo que es el empleo, si estaban brindando empleo o no, o por ejemplo esto, bueno, Franco en su caso, que estaba trabajando con otros profesionales y el nivel de alcance que puede tener su propuesta. Después, bueno, obviamente, tecnología e innovación, impacto social, hay varios puntitos, pero bueno, que lo que sí teníamos en cuenta es que necesitábamos un proyecto que vaya a competir a nivel nacional, que no es menos, porque también después llegás a Buenos Aires y te encontrás con otros proyectos con un nivel importante y bueno, había que evaluar también esa posibilidad.
Bien, y en ese caso, Franco, ¿qué esperas de esta instancia nacional?
Nada, contarlo, también generar también el contagiar un poco las ganas de emprender a otras personas, saber que se puede, obviamente que es constancia, que es persistir, es meterle. Hay veces que por ahí vos decís, ¿qué estoy haciendo? Todas estas cosas, estás medio pasado de vuelta. Hay días que por ahí tenés tantas cosas que no haces nada. Entonces, bueno, ir todos esos momentos, todo ahí. Básicamente para mí un emprendedor es superar obstáculos todo el tiempo. Sí. Por ahí alguien ve que un obstáculo es algo negativo. Bueno, tenés que verlo como algo que después de ese obstáculo, después sí. del miedo, de la duda, está todo lo bueno, digamos. Entonces me parece que es ir generando eso básicamente. En lo que sea, en lo que te guste hacer, creo que si emprendés en algo que te gusta, no lo ves como un trabajo, ves 10 años de proceso como algo que... Yo siempre digo que por en 10 años, si estás emprendiendo, tenés que vivir también. O sea, vos vas a estar 10 años con tu proyecto que no podés tomarlo como algo que, no, 10 años voy a estar laburando, tenés que estar viviendo esos 10 años también.
Paralelamente, claro.
Un montón de... Como
no
decías,
limitarlo. Claro.
Como decías, el equilibrio también, para poder ser más eficiente. Pero bueno, sí, como dijo Jesse, agradecerle de nuevo... el tema del equipo, tenemos un equipo bastante grande y súper, súper capacitado en cada una de las áreas. Somos casi 12 a 15 personas como en el core team, que se dice que es el equipo de el corazón del equipo. Tenemos tenemos dos advisors. Nosotros fuimos incubados por una aceleradora de proyectos de Madrid que se llama YouFounders, y ellos nos expusimos ante 50 personas, donde casi de esas 50, 10 a 12 quisieron estar en otro proyecto como mentores, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno es Robert Mulet, que es uno de los directores del e-commerce de Avianca, el director de la aerolínea de Avianca, uh-huh. Y otro es Joaquín Spini, que es mentor financiero de la parte del concurso Naves. Él es profesor de la IAE y es un tipo que nos baja a tierra y que nos ayuda un montón en esto, como decías, un tipo mucho más cuadrado, que, sí, claro, que no tiene absolutamente nada que ver con la parte de esto medio volador que es pensar y emprender, sino que este tipo nos pone un poco a tierra en lo que es números, en lo que es proyecciones, en lo que es hablar ante un inversor y decirle, necesitamos esto para llegar acá. Así que nada, es un proceso de aprendizaje enorme, he aprendido un montón en todo esto. Y bueno, y después toda gente que también, Guillermina, creadora de contenido, community manager, diseñadores, gente en análisis de datos, porque ahora el dato es muy clave. Sí, toda la persona que completa un formulario y te dice qué está sintiendo, qué quiere lograr, es valiosísimo para poder después, como dijo acá mi compañero, poder crear un producto acorde a las necesidades, básicamente.
Sí. Y con el tema de la inversión inicial para hacer todo eso, hay que pensar en algo que muy grande, ¿no?
Necesitamos...
No, digo, no, en serio, porque vos hablás, ponele, del asesoramiento de Madrid, de un montón de gente.
Todo inversión.
El laburo de muchos profesionales. Está bien, por ahí todos podés encontrar un grupo de gente que se cope, pero también es cierto que todos necesitan plata después para vivir en lo cotidiano.
Total.
¿Cuánto es la inversión que les ha llevado a ustedes el proyecto original? ¿Cuándo empiezan a recuperarlo?
Bien. Mira, sí, todo al principio fue toda una inversión propia para poder desarrollar. Nosotros dijimos con Fede de decir, bueno, también eso es un punto clave, ¿no? Porque llega un punto en que vos tenés que decir, yo pongo hasta acá, y de acá para adelante es la idea.
Tiene que dar.
Hay que traccionar y hay que empezar a vender, aunque sea el MVP, el mínimo producto viable que vos puedas decir, bueno, esto ya testearlo y validarlo, digamos,
multiplicarlo.
Y ver si la gente paga por eso, porque si yo largo un producto...
Sí.
De miles de dólares de inversión y no sé si la gente lo va a adquirir, no tiene sentido. Esa es la clave, ¿no? Nosotros más o menos alrededor de 5.000 a 7.000 dólares dijimos, no se invierte más, empezamos a
generarlo.
Exactamente, generamos. Uh-huh. Después hubo, obviamente no es el corte ahí, seguí invirtiendo en marketing, que se terminó yendo como hasta 10.000 a 15.000, y después tenés básicamente costos fijos del equipo, con los cuales vas manteniendo, pero ya estamos empezando a hacer traccionar el producto. estamos haciendo traccionar el producto en un mercado puntual de Uruguay que nos permite, obviamente, generar retornos y empezar a recuperar la inversión ya directamente. Sí. Como te decía, tuvimos que salir a un mercado paralelo de otro país por el hecho de el tema del pago en dólares, el pago de probar las pasarelas de pago, un montón de cosas que son muchísimas.
Sí, son parte del proyecto también.
Total,
claro.
Total, que no sabés, que nadie te explicó, claro. Y las vas probando en el camino.
Lo mío es distinto. Sí. Yo empecé, como le dije, hace 12 años, con 21 años, me quedé sin trabajo y eran muy poca plata en ese momento. Compré producto y empecé de 1 hago 2, de 2 hago 3, de 3 hago 5 y ahí multiplicándolo. Sí. Así vendiendo productos y eso, así que...
Pero una carrera más tradicional, digamos.
Más tradicional y larga, no sé el tiempo que lo emprendió, pero no llegué a preguntarle. Pero bueno, fue muy de a poquito, muy de abajo, vendiendo por Facebook en ese momento, cuando era la novedad vender por Facebook, sin local, hasta que nos dimos cuenta que por internet teníamos la limitante que la gente desconfiaba de un producto caro, que necesitábamos tener un local. Y bueno, ya de los 12 años de emprendimiento, 11 fueron con local.
Claro.
Así que
y hoy ya tienen empleados, empleadas.
Trabajamos, todo. Sí, tenemos empleados y después tenemos una parte que es terciarizada porque también es algo que vemos los jóvenes que no les gusta ser empleados, o no les gusta tener cumplir horario, tener un patrón. Entonces entendemos que económicamente a veces es más sustentable para el negocio, en el contexto que vivimos por la parte impositiva. Todo emprendedor me entenderá un poco de lo que hablo. Y por otro lado, al mismo emprendedor, como te digo, chicos que estudian en su casa artes o que trabajan como artista independientemente, pero colaboran con el proyecto de Génesis desde su casa. Lo que es técnico, tenemos justamente, en vez de alquilar el taller para un técnico, tenemos como una pequeña sociedad con los técnicos. Entonces tenemos un equipo de trabajo donde cada condición es distinta, donde se le da la oportunidad de trabajar a varias personas, 7, 8, depende del momento, del contexto. Porque hay momentos donde tenemos muchos eventos o producciones muy grandes y hay momentos que vamos fabricando para X momento específico. Por ejemplo, ahora fabrico para Río Cuarto o para local que se va vendiendo.
Ahí está.
Y en lo que es máquinas, en 3D, empezamos en 2020, que conté un poco en la pandemia, y fue donde empezamos a multiplicar las máquinas. Empezamos con una, fuimos a la plaza a vender, como acuerdo, con la Feria del Regalo, vendimos bien, compramos otra más y así fuimos comprando. Bueno, hoy contamos con 25 máquinas, las cuales nos permiten producir variedad de productos y cubrir muchos clientes.
Claro, espectacular. Bueno, felicitaciones, chicos, y a la Cámara de Comercio también por incentivar este tipo de emprendimientos. Y bueno, que les vaya muy bien a nivel nacional en todas las ventas que hagan, obviamente. Y gracias por haberse acercado a nuestro estudio.
Gracias a ustedes, chicos.
Muchas gracias.
Bien, los menciono antes de que nos vayamos. Estuvo Jessica Lescano en representación de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, CACIP, como la conocemos. Franco De Giovanni con su emprendimiento Impactu Habits sobre hábitos saludables de la nutrición. Como para resumirlo, ¿está bien? Y Marcelo García de Génesis sobre productos 3D.